la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, querido público, pues estamos aquí en el Ser Se Ve Mejor en Bicicleta y el día de hoy, como diría Andrés, vamos a hablar de un tema muy interesante. Hola Andrés y hola Luis.
Hola Liluz.
Luis. Bueno, pues hoy vamos a hablar del tema de la memoria, podemos decir memoria y olvido, ¿no?
Sí.
O sea, que Liliana me enseñó una carta muy bonita, bueno, una postal, no sé, de Orestes, y como que me
dio esta idea de la memoria y se las vamos a leer.
A ver, ahí les va. Liliana, oye, ¿somos amigos imaginarios? Tiene mucho que no te veo. No sé si podría reconstruir tu cara de memoria. Habría que vernos un día de estos para ver si coincides con la Liliana de mis recuerdos. O para, si has cambiado mucho, intentar caerte bien otra vez. ¿Todavía tienes hiperquinesis repentina? ¿De qué color es tu cabello? ¿Todavía crees que los gatos son personas? Me das curiosidad. ¿Quién eres? Conozcámonos, te echo de menos.
Oye, Andrés la lee con una ternura infinita.
Ah, es que es una carta muy...
Me apachurra el corazón.
Me gustó mucho cómo la leyó, sí. Tiene razón. Eres un gran lector, a ver si nos lees más, Andrés.
Un gran lector.
A los ciegos.
Y pues, sí, o sea, a partir de algunas cosas que dice Orestes en su carta, se me ocurría hablar de la memoria y, bueno, y no estaba de más porque en teoría el ser en bicicleta se jacta de ser un programa como de, o pretende ser un programa de divulgación de la filosofía, y bien que mal la memoria es como, no sé, pertinente para mucha bibliografía filosófica. Pensemos, no sé, en la teoría de Aristóteles del tiempo. También Descartes ve una pista de Dios en la memoria, en que es en las meditaciones metafísicas. Ajá. Creo. Y no sé, o sea, hay muchas personas, y creo que también es un tema muy emparentado con la divinidad para las personas que les interesa el tema. Igual voy a comentar algo, pero quería empezar tratando de, no sé, de establecer un poco las coordenadas del tema.
A ver, establezcámoslas.
Bueno, ya que Liliana me dio la venia, vamos, o sea, valdría la pena partir por la idea más común o coloquial de memoria. Piensen, ¿qué entendemos por memoria? Yo creo que sería algo así como, no sé, la capacidad de recolectar o recabar sketches del mundo y tenerlos a la mano, aunque de hecho esos sketches ya no estén presentes.
Podríamos decir que es como, no sé, algo así como experiencia acumulada en el sentido de todo aquello que ha pasado por mis sentidos, lo que he pensado, lo que he vivido.
Sí, sí, sí.
Son esos sketches acumulados.
Sí, o sea, sirve muy bien cualquier metáfora así como de USB, de memoria externa, etcétera, cualquier tipo de cosas, piénsenlo así. Entonces, como que la premisa sería la siguiente, como que vamos ahí por el mundo, recolectamos experiencia, y esa experiencia va formando una especie de archivo que nos permite después convivir diferente con el mundo, o mejor, o sobrevivir por lo menos. Yo creo que sería como la idea más coloquial que tenemos de memoria, ¿o no?
Yo creo que sí, pero fíjate, bueno, ahorita viene a mi cabeza una cosa, que es justamente esto que, claro, se podremos decir, es como un USB, ¿no? Como una memoria de una computadora, pero finalmente no es lo mismo, porque el punto es qué pasa cuando tratamos de regresar a ese archivo de nuestra memoria, no es igual que cuando regresamos al archivo de la computadora.
Sí, claro, o sea, ese punto lo vamos a tocar sin duda, porque si es un USB, es un USB muy peculiar. Porque el asunto es este, y solo lo voy a bocetar ahorita, y lo checamos yo creo que cuando vayamos dando más información.
Okay.
Pero el asunto es piénsenlo así. ¿Han visto, por ejemplo, esta película de Great Expectations?
Sí, claro, muy buena.
Bueno,
es Cuarón, ¿no?
Ándale, de Cuarón. Bueno, es un ejemplo que se me ocurre eso quiero decir. El personaje principal, cuando empieza la película, dice, bueno, les voy a narrar algo que ocurrió. No sé si ocurrió así o si no ocurrió así, pero creo que solo lo puedo contar de acuerdo a lo que yo recuerdo. Es decir, vale la pena pensar claro. que si hay cierta objetividad en el pasado, o más bien, cada vez que queremos decir un hecho histórico, bueno, piensen en el histórico de su vida, más bien solo podemos referir lo que sentimos y pensamos acerca de nuestros recuerdos. A lo que voy es muy sencillo. Podemos pensar, el pasado es objetivo, es real y está hecho tal cual, o más bien medio lo inventamos de acuerdo a lo que nos acordamos. No solo nosotros, sino piensen que todos estás en una, no sé, en un lugar con 5 personas o 10, y después dices, oye, vamos a recordar qué pasó aquí, entre las 10 personas, para que no sea nada subjetivo. Al final terminará siendo un caos porque ¿quién dice qué es lo que realmente pasó si solo podemos echar mano de lo que nos acordamos y del cuento que contamos del pasado, digámoslo así? Eso hace como muy interesante el tema de la memoria, porque empieza a coquetear con temas como el sueño, la literatura y la invención. Quizá para decirlo de manera exagerada y radical y quizá fácil de refutar, el pasado sería como una ficción que nosotros, pues sí, como instrumentamos para explicar el presente. Eso sería exagerar, claro.
Ajá.
Porque o sea, tenemos como la experiencia de otros que nos dicen, bueno, esto fue más o menos así, más o menos así. Pero en cierto sentido hay como una... Sí hay cierta invención en el pasado, es como la tesis que yo querría avanzar primero. ¿Qué opinan?
O sea, a ver, dices que siempre que tratamos de acudir a nuestra memoria, terminamos reconstruyendo una ficción, es decir... Un pasado que sí tiene características del pasado, digamos, que estamos tratando de recordar, sin embargo, lo armamos de manera diferente, ¿no? Y que creo que, por ejemplo, esta película que mencionabas, justamente la de Grandes Esperanzas, es muy bonita, o sea, por lo que dices, cómo inicia, ¿no? O sea, diciendo que va a contar la historia como él se acuerda que fue. Y se fija en toda la película, en toda imagen hay verde, ¿no? O sea, y tiene mucho sentido, claro, ¿cómo me acuerdo de esto? O sea, digamos como una historia, o sea, quizá por eso Grandes Esperanzas, ¿no? Uh-huh. Y yo la recuerdo en verde. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, eso verde podría ser una gran ficción, ¿no? Es decir, o sea, me acuerdo el pasado, sí, con cosas que ocurrieron de hecho, pero de una manera en la que yo la estoy reinterpretando.
Sí.
Incluso creo que el solo hecho de recordar, más bien, el hecho de aprender algo implica, digamos, como alterarlo un poco, ¿no?
Sí.
Es porque no tienes como ningún acceso así totalmente directo a los hechos. Entonces, más si son del pasado, ya están alterados como por el tiempo, como la significación que tú le dabas, la significación que recuerdas que tú le dabas y le das ahora. Entonces ya es como una... O sea, si piensas en tu vida como una historia, o sea, si la reconstruyes como una historia, más bien, se parecería mucho a una novela ficticia, ¿no?
Exacto. Sentido.
Claro, no está basada en hechos históricos, ¿no? En tu vida. Es como esta película de, exagerando un poco esto, la del gran pez, ¿se acuerdan?
Sí.
Ajá.
Que es una persona que el hijo lo tacha de mentiroso, ¿no? Como que es un señor que cuenta unas historias fantásticas, pero claro, el señor está, digamos, como mezclando los hechos con la interpretación, con la enseñanza, con todo, ¿no? Entonces, por eso, esto del gran pez es una metáfora de muchas cosas, como de la vida, ¿no? De qué hacer con el sentido de la vida, etcétera. Sí, estamos como en la misma sintonía.
Sí, 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 exactamente. No, exactamente es eso. Es decir, o sea, como hay un verso de Pessoa que dice, o sea, la definición del hombre es somos cuentos contando cuentos. ¿En qué sentido? Que es justo lo que dice Andrés. Al final del día, el pasado es como una especie de, sí, medio de historia a partir de ciertos eventos que te ocurrieron que creas. O sea, y no digo que a alguien que le guste la literatura o a alguien que le guste la ficción, no. Todas las personas crean su pasado en cada momento. Una prueba fácil es, si yo le pregunto a Liliana, por ejemplo, oye, no sé, dime, háblame de tu vida. Y su respuesta va a ser diferente si está en la mañana, si está en la tarde, en la noche, si vio una película triste, si está eufórica, si está deprimida. ¿Por qué? Porque inventamos nuestro... Bueno, construimos nuestro pasado o lo reordenamos a la luz de... nuestro estado de ánimo, de cómo nos sentimos, del presente.
Sí, y también como de los nuevos prejuicios, nuevos contextos y nuevas creencias, ¿no? Sí. O sea, porque quizá yo te contaría mi vida de cierta manera. Bueno, a ver, fíjense, ese es un punto muy interesante, creo yo. O sea, si tú, digamos, ahorita me dices, oye, cuéntame cómo fue tu sexto de primaria, ¿no? Te cuento ahorita, me lo vuelves a preguntar dentro de 5 años, te lo voy a contar quizá diferente, sí, ¿no? Entonces, el problema es que, o sea, si me lo vuelves a, digamos, a preguntar en otros 5 años más, voy a estar haciendo un refrito horrible, ¿no?
Sí.
Porque me voy a acordar de cuando te conté la vez pasada y eso de algún modo va a modificar mi historia, o sea...
Claro, claro.
Digamos, sí. si ya te, digamos, no sé, te mentí, por así decirlo, en un cachito, quizá me acuerde de ese sexto de primaria con ese cachito de mentira, más los nuevos prejuicios, más las nuevas creencias, más las nuevas interpretaciones.
Por supuesto, porque empiezas a recordar el recuerdo del recuerdo, ¿no?
Exactamente.
Y esto no tiene límite, ¿no? Potencialmente podría ser ilimitado. Entonces es como nosotros, que ya somos la copia de algo, recordando, digamos, como la copia de la copia de la copia, y pasarían,
O sea, podríamos decir que a mayor tiempo, combinado, digamos, con recuerdo, mayor ficción, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es, más bien, justo, digamos, a partir de la definición coloquial de memoria y de este como problema que todos podemos como intuir en nuestra vida, es a lo que quería llegar para explicar el modo en el que, bueno, en este caso me apoyaré en Freud, que dice acerca de cómo funciona ese aspecto de la memoria, como dijiste, refritos o copia de la copia de la copia. Entonces, me sirve bien para introducir un texto de Freud que se llama La pizarra mágica. Porque él
bonito,
sí,
nombre.
Sí, la verdad es muy bonito. Y aparte es más bonita la historia porque le pone el nombre de un juguete. Freud, para explicar la memoria, de repente se emociona mucho porque al mercado sale un juguete que consiste en como una especie de pizarrón hecho de cera con unas como mantas de, no sé, como de un plástico adherente en la superficie.
Hay versión moderna de eso, que ya no es de cera.
Sí, o sea, para que los niños, así como con una especie de punzón, pinten cosas, levantan la parte superficial y se borra. Pero a Freud le fascina ese juguete y dice que la memoria, que sería el mejor instrumento de escritura para comparar la memoria, porque todas las inscripciones que se hacen en la cera se quedan en la cera, pero abajo. Y la superficie queda limpia cuando limpias, digamos, la imagen.
Cuando levantas el pizarrón mágico, es un juguete que se vende actualmente.
Sí, sí, sí.
Nada más que ya no es de cera.
Por lo mismo pierde esta belleza psicoanalítica.
Pierde lo que necesita Freud.
Porque, y vean, el asunto es, ¿qué tiene que ser la memoria? Es algo que se limpie, es decir, que te pueda permitir tener nuevas experiencias, pero que a la vez esas experiencias las vaya guardando. ¿A qué me refiero con guardando? En este momento, ustedes no están pensando, no sé, en sus mascotas, en su pasado, en sus amigos, en sus padres, no, pero los tienen en su memoria. Bueno, ahorita ya están pensando que sean ellos porque los mencioné, pero no todo el tiempo pensamos en todos nuestros recuerdos.
O en todo lo que sabemos.
En todo lo que sabemos, si no quedaríamos abarrotados o paralizados. Así es la memoria, como este pizarrón mágico que se limpia de la superficie, pero abajo van quedando todas las inscripciones. Bueno, para seguirlo comentando en el segundo... ¿cómo se dice? En el segundo bloque, o sea, nada más les dejo bocetado que el tema va a ser qué pasa con esas inscripciones de cera que siempre se quedan, pero que se van modificando con las nuevas inscripciones que vamos haciendo en esa pizarra, digamos. Y por eso...
Bueno, pues, ¿les parece si presentas la canción para cambiar de bloque?
Sí, sí. Pues la canción es de Gerardo Reyes, creo que es una de las canciones más bellas del repertorio popular mexicano, se llama Libro Abierto. Van a escuchar una versión poco ortodoxa de un grupo mexicano que se llama Fifa y Fo, y viene bien porque compara a la memoria o a la persona con un libro, y como es una canción de amor, dice que es un libro en donde solo ha escrito muy bien una persona, y así como que se pone emotivo el asunto. Pero escúchenla porque tiene que ver con la metáfora de escritura de la que estamos hablando. Libro abierto.
Escuchen, la parte está muy padre esa versión, justamente. Bueno, pues regresamos entonces en un momento.
Regresamos.
Yo he sido un libro abierto,
donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto. En blanco está. Nadie supo escribir nada. No dejaron ni una huella. Nadie me importaba nada. Me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito. Me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito.
Continuamos.
A ver, entonces pensemos que somos, a la hora de conocer algo, como una superficie adherente, o como esta capa de cera, o piénsenos en una especie de plastilina donde vas marcando inscripciones con un punzón o con una pluma o lo que sea. Lo interesante es que, aunque nuestra memoria, que es en esta metáfora, esta como masa adherente o lo que sea, se va limpiando superficialmente, pero las marcas quedan. Supongo que también sería una metáfora de lo que psicoanálisis llamaría inconsciente. El asunto es que la primer marca deja una huella, pero esa huella después se le encima otra huella, y así sucesivamente. Lo que decían Andrés y Liliana al principio, de que hacemos refritos de nuestros recuerdos y los recordamos de acuerdo a las siguientes experiencias, se puede entender como escrituras que se van encimando. Lo que quiere decir es que la memoria no es para nada objetiva, sino que sería una especie de constante movimiento y reelaboración.
Ah, es como una constante edición, ¿no?
Sí.
Porque no es que nos olvidemos por completo de lo que teníamos al inicio, sino que vamos editando.
Exactamente, o sea, se mueve. O sea, sí, sería una constante edición o reelaboración. Y bueno,
en el caso solamente de que estés tratando de narrar tu vida como una especie de historia con sentido, de forma continua, ¿no? Porque podrías solo enunciar los hechos y como con fechas, ¿no? Apuntalados con fechas. Podrías decir, nací en 1985, en febrero, me hice mi primera comunión a tal edad, me casé en tal día, tal. O sea, puedes así solo recordar esto, sí. Podría ser objetivo. Pero si tratas de ver tu historia como algo con sentido, como la vida de una persona, ahí es cuando empiezas a hacer un refrito de ti mismo.
Quizá no menciono, sí, claro, la posibilidad de solo marcar fechas, porque no sé si alguien diría que sería una buena manera de decir quién eres y das como una compilación de fechas sin adjetivos de los eventos de tu vida. Pero sí, o sea, en ese sentido a lo mejor podría haber cierta objetividad, puede ser.
Claro. Bueno, sí, porque es una memoria en la que te aprendes datos tal cual y claro, no tienen por qué irse. O sea, como cuando te aprendes las tablas de multiplicar, claro, aunque a veces se nos vaya la del 9. Claro.
Por ejemplo.
Esa no es la vida de una persona, ¿no? Un cúmulo de fechas, ¿no?
Exactamente, es a lo que voy. O sea, por ejemplo, Ricoeur dice, este filósofo francés.
¿Francés?
Sí, ¿no?
Es que sí, tienes razón, lo estaba confundiendo.
Bueno, el asunto es que siempre que te dicen o te preguntan por quién eres, lo que tienes que hacer es contar una historia. O sea, siempre. En ese sentido, podríamos empatar un poco nuestro yo con nuestra memoria. ¿Quién eres? Pues la historia de tu vida. También, si les interesa este tema, queridos radioescuchas, de la memoria y cómo se van modificando las huellas en el inconsciente y así, además de referirlos a Freud, podrían leer de Derrida, Mal de archivo, por ejemplo. Ahí es donde habla cómo seríamos cada vez que te asomas al pasado, editas el pasado. Y el pasado nunca está, digamos, refrigerado en tu memoria, sino siempre se está moviendo de acuerdo a las nuevas impresiones que o experiencias que tienes.
Bueno, también yo le recomendaría, aunque antes de empezar el programa Luis me dijo que no le agradaba mucho,
pero
un libro de Riquer justamente que se llama Memoria, Historia y Olvido. A mí particularmente me gusta la última parte y creo que esa parte es mucho más sencilla que la primera. La que empieza a hablar de Heidegger y dice una idea creo muy interesante, que la memoria finalmente es conciencia de nuestro propio ser. Entonces, podemos decir que toda conciencia es conciencia de algo y esa, digamos, como memoria es lo que nos reafirma todo el tiempo que ahí estamos, o sea, que somos algo y que somos seres históricos.
Sí, es bonito que menciones eso porque, digamos, el otro punto al que quería llegar con esto es que, bueno, como ya un poco lo dije por Riquer, el problema de la identidad personal, quién soy yo a través de los cambios y las modificaciones, está directamente relacionado con la memoria y el tiempo. Entonces, piénsenlo así, ¿ustedes son siempre el mismo o son distintos? O si son distintos, ¿en qué sentido lo son? O si son el mismo, ¿en qué sentido lo son? Porque, para ejemplificarlo, sin hacerlo muy abstracto, quería hablar como de los calendarios, sobre todo de los calendarios, así como de efemérides. Según yo, son un invento cultural muy bello, porque, bueno, muy bonito, no sé, bello luego se me hace raro, pero en fin. Es un invento cultural muy bonito porque lo que supone es que tenemos un poco que ordenar nuestra capacidad como de festividad y luto, porque a lo mejor sería como desproporcionado o poco eficiente estar celebrando todo el mismo día y sintiéndose triste por todo el mismo día. Es decir, hoy, por ejemplo, ahorita podemos decir, qué mal que se murió John Lennon, o qué mal que se murió Cerati. Maldita sea, se murió Cerati, pero bueno, el asunto es... oigan, no sé.
¿Un minuto de silencio?
Si fuera posible, pero quizás no. Un minuto de silencio
cinco
después de acabar.
5 segundos de silencio.
5 segundos de silencio por Gustavo Cerati. Grande Cerati. Entonces sigamos. El asunto es que en vez de estarnos sintiendo mal, o por ejemplo, quizá esto clásico, ¿no? De todos los días tenemos madre y la festejamos un día. Eso, aunque podría ser un reclamo justo, en realidad también sería raro todos los días tener la obligación de sentirte bien por tener madre, por ser mexicano, porque Jesús nació, si eres cristiano, etc. Entonces, para no abarrotarnos toda la memoria o no agotarla en un solo día, la vamos dosificando. Entonces, mañana nos sentimos tristes por esto y pasado mañana nos sentimos felices por tal cosa. ¿Y esto a qué va? Porque... bueno, voy a esto de los calendarios porque podría definirlos como un modo de organizar el olvido o la memoria, que es lo mismo. Este día vamos a olvidar esto y nos vamos a concentrar en esta cosa. Y así vamos haciendo una identidad de nuestra cotidianidad, análogamente como lo hacemos de nuestra persona. No todo el día estamos pensando en todos nuestros asuntos y en todo el pasado, sino vamos como editando una versión de nosotros de acuerdo a lo que nos vamos acordando en ese momento.
Fíjate, me gustó mucho tu idea porque justo hace unos días estaba leyendo algo que dice Gadamer al respecto. O sea, Gadamer dice que de algún modo nuestra comprensión del mundo, la manera en la que conocemos el mundo, se va formando justo gracias a nuestro pasado y a nuestro presente. Es decir, hay como un diálogo constante entre todo lo que sabemos, digamos, por tradición, todo aquello que tenemos como culturalmente establecido y que a veces ni siquiera nos damos cuenta, digamos, que ya lo tenemos como un prejuicio, como una creencia, ¿no?
Exacto.
Y el punto es que todos los días vamos teniendo, o sea, digamos, conociendo cosas nuevas o lo que sea, y entonces vamos reinterpretando, vamos dialogando con el pasado. Esto no quiere decir que seamos, digamos, como o puro pasado o puro presente, sino todo lo contrario. Esa interacción constante del pasado y el presente nos hace ser, digamos, lo que somos en cada momento.
Oye, Liliana, ¿pero eso es una cosa automática o es un hábito que supone una especie de esfuerzo
extra? De como reflexión
extra
o algo así.
O sea, no. Si nunca reflexionaras, estarías en este juego de como el tú del pasado y el tú de la hora.
Mira, de acuerdo, por ejemplo, igual con Gadamer, lo que dices es que, o sea, digamos, el extra que te podría dar, digamos, una comprensión hermenéutica es tratar, digamos, de captar lo que tú crees en este momento y compararlo con lo que tienes en el pasado. Claro. Porque el punto es que lo que somos, digamos, gracias al pasado, gracias a la tradición, o gracias a la tradición, no lo tenemos muy consciente. Son prejuicios de los que ya no nos damos cuenta. Entonces, ahí digamos como que el ir un paso más allá sería el darnos cuenta de esos prejuicios. Claro. Sin embargo, nos demos cuenta o no de ellos, todo el tiempo estamos interactuando en lo que hemos sido en el pasado ya. Y en lo que se nos está presentando en este momento, porque vamos reinterpretando el pasado con lo que tenemos en el presente.
Claro, si no tuvieras como ese pasado no podrías entender nada, ¿no?
Exactamente, porque es el punto de partida para cualquier tipo de interpretación.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, otro modo de responder a tu pregunta, piénsalo también, por ejemplo, con cualquier, no sé, cualquier, por ejemplo, no sé, un ingeniero que diga que la filosofía es una estupidez o cualquier persona que lo dijese, al final siempre tiene una disposición afectiva frente al mundo, siempre siente feliz o triste, y eso siempre es una negociación con lo que sentía antes, con lo que creo que voy a sentir, con lo que estoy sintiendo. Claro. Inevitablemente, así como por una pragmática básica de la existencia, tenemos que estar negociando con el pasado y como improvisar un poco quién somos ahorita.
Claro, y tiene mucho sentido eso también por lo que es del calendario, ¿no? O sea, finalmente, o sea, no tendría mucho sentido celebrar todos los días el Día de las Madres, ¿no? Uh-huh. Porque entonces el día que no lo celebráramos parecería ser el día de celebración de no celebrar el Día de las Madres, ¿no?
Y de hecho sería impráctico porque piensa en todas las efemérides, no caben en un día. Hay que organizarlas necesariamente.
Sí, claro.
Y también, o sea, no solo para... Habría tener otra posibilidad de esto de la... Bueno, no es propiamente un calendario, pero dices, los calendarios sirven para dosificar, para no abarrotarnos, ¿no? Pero existía también otra posibilidad que es olvidar por completo cosas que no hay que olvidar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esa inversamente estarían, por ejemplo, los memoriales, ¿no? Que tienen como propósito recordar algún hecho por lo general como doloroso que implica la muerte de ciertas personas, ¿no?
Como el Museo de Memoria y Tolerancia.
Sí, sí, exactamente. Uh-huh. O sea, cosas como para dosificar la... como la locura y para, también para no olvidarla, ¿no? Y no repetirla, sería como otra posibilidad.
Sí,
claro.
Es una cosa, son cosas nada más tristes, ¿no?
Sí, o sea, también lo digo.
El memorial del News Divine, ¿no? ¿Se acuerdan de este antro que...
Sí, el que...
colapsó? Pero el memorial es una cosa terrible porque pusieron una estación de Metrobús, una... Pues ya ven que tienen pictogramas, ¿no? Las estaciones.
Sí, sí.
Bueno, el pictograma es una especie de como... persona saliendo de una puerta, ¿no? Entonces parece una parodia y es una cosa horrible. Entonces, desde aquí le reclamamos a las autoridades responsables y que faltan el respeto a las víctimas, a la dignidad humana
y a los familiares
y a los deudos y a la memoria, que lo sepan.
Sí, o sea, en un contexto político, la memoria también, en un contexto político la memoria también cobra importancia, claro. Por esto que dice Andrés. Hay un, por ejemplo, si lo quieren ver, hay un cuento de Benedetti que según yo habla de eso, se llama Miss Amnesia, me parece, y es una metáfora en la que es una mujer en la que está como en el parque y se la lleva a un tipo, así como la convence de llevársela a su casa y no se termina como, pues creo que golpeándola, abusando de ella. Y el asunto es que al rato regresa al parque, se le olvida y llega al mismo sujeto y se la vuelve a llevar. Entonces supongo que lo que sugiere es que, o sea, por ejemplo, un estado o un pueblo puede ser muchas veces violentado por un gobierno si está acostumbrado a olvidar las afrentas del pasado. Es mucho esto, por ejemplo, que se hace mucho en México con el priismo, por ejemplo, en realidad con todos. Ajá. Así como de, oye, es interesantísimo.
Los documentos de la guerra sucia de los 70, los que los perdieron, cosas de este tipo, ¿no?
O sea, a la luz de una evidencia abrumadora de faltas y de violencia, que siga un gobierno así es como, bueno, además de horrible y el ser en bicicleta llena de oprobio, el gobierno priista, por supuesto. Además es como interesantísimo cómo somos capaces de olvidar para, no sé, o sea, para seguir siendo violentados.
Pero fíjate, también creo que estás señalando algo bien importante, ¿no? Una cultura, digamos, a la que se le destruye, digamos, su memoria, aunque sea una memoria documental o algo así, prácticamente es destruir una cultura. O sea, yo creo que no por nada, por ejemplo, en las conquistas de ciertas ciudades, países o lo que sea, a otras, es muy importante destruir, por ejemplo, literatura que se cree que puede hacer daño.
Sí.
O documentos históricos que daban identidad, porque justamente tú destruyes esa memoria, y sobre todo la memoria documental, y poco a poco se va haciendo un poco más borrosa, ¿no?
Exacto.
Entre la gente que aún la conservaba.
El edificio principal se construye sobre las ruinas del edificio principal de la cultura conquistada.
Exacto.
Sí, claro.
Eso también es común.
Por ejemplo, ya que mencionamos un poco esto del priismo, Octavio Paz decía que esto tiene que ver con la historia oficial.
Ajá.
Es decir, no solo destruimos la memoria, sino tratamos de imponer cómo debes recordar el pasado.
Claro.
Entonces, así como mitos fundacionales que pretenden instaurar un gobierno violento. Entonces, Octavio Paz decía que la memoria oficial es como el suicidio así de los pueblos, porque es renunciar a la posibilidad de crear tu memoria, entender tu estado, para ser violentado. Y no, esta es la versión que es, este es el pasado objetivo, y toma.
Sí, te regalan una memoria para que a partir de ahí pienses, lo cual, uh-huh, pues es terrible, ¿no?
Sí, bueno, pero, como conclusión de este segundo round, ¿no? ¿Cómo se llama?
Round, le puedes decir.
Del segundo round. el olvido es importantísimo y precioso, porque sin él quedaríamos abarrotados de festividades, de recuerdos, y quedaría, no seríamos capaces de recordar, porque recordar es olvidar una cosa o quitarle importancia a algo para focalizarnos en algo.
Por supuesto.
Sin embargo, el olvido excesivo en circunstancias, por ejemplo, políticas, es ruinoso. Y puede llevar a situaciones apocalípticas como las que sufre México, por ejemplo.
Pues bueno, seguimos platicando de eso en el próximo bloque o round, sí, como tú le dices.
No, bloque round es inaceptable en este contexto.
Okay, bien.
Bueno, el segundo bloque. Una canción.
Exactamente.
Los dejamos con Forgetful Lucy, de Adam Sandler. Si vieron la película, que se la recuerde. Mm. Chao.
Regresamos.
The Hokie-Lau was the place where I first saw your face. We liked each other right away, but you didn't remember me the very next day. Forgetful Lucy has got a nice caboosey. I used to trick you into pulling your car over so we could chat, but my favorite time was when you beat the shit out of Ula with a bat. Then we drove up to see Dr. Keats and found out why Doug always has to change his sheets. Forgetful cracked her head like Carrie Busey, but I still love her so, and I'll never let her go. Even if while I'm singing this song, she's wishing I had Jocko the Walrus or Schlong. Forget. Damn juicy. How about another first kiss?
Continuamos.
Muy interesante eso último que dices, Luis, de lo último que dijiste antes de irnos a la canción, que en realidad la memoria, si la memoria ocupara, digamos, todas nuestras actividades mentales, no podríamos concentrarnos en nada, no podríamos conocer nada, no podríamos sentir nada, ¿no?
Sí, claro.
Hay un cuento padrísimo de Borges que se llama Funes el Memorioso, creo que viene en la colección de cuentos El Aleph, y justamente se trata de un tipo que puede recordarlo absolutamente todo, ¿no? Es decir, puede pasar 24 horas enteras recordando las 24 horas pasadas. recordando cada segundo lo que hacía. Ta, ta.
Y cada segundo de su vida.
Ajá, lo puede recordar absolutamente Órale, todo.
Ajá.
Pero el problema es que al final es una cosa terrible porque no puede conocer nada. O sea, aunque lo recuerda todo, no puede, digamos, hacerse ningún tipo de conocimiento. Porque piensen que, por ejemplo, la conocer en un contexto muy básico, pues conocer supone abstraer, ¿no? Es decir, como quitarle, quedarse solo con las propiedades esenciales de algo, ¿no?
Ajá.
Pero él no puede hacer eso, no puede darle sentido a nada, nada tiene sentido, ¿no? Es así como una, como un castigo, como se repite y se repite, como un espejo frente a otro espejo.
Exacto.
¿No?
Es muy bonito lo que dices porque, o sea, justo eso, o sea, la posibilidad de sentido es gracias al olvido. Yo recuerdo una vez que terminé viajando en coche hasta Michoacán, creo, con mi abuelo como copiloto. Le mando un abrazo, ojalá no me esté escuchando. Y me acuerdo que me empezó a como contarme así como todas sus memorias. Y lo que me llamó la atención es que era una especie como de novela costumbrista interminable, llena así como de pormenores. Y lo que me daba cuenta es que si te cuentan absolutamente cualquier, todos los pormenores acerca de todo en una historia, no hay como clímax, no hay nada, o sea, no es una historia, sino es una especie como de masa de datos en la que no hay un sentido, porque el sentido viene de hago énfasis en una cosa, quito esta cosa, subrayo la otra y esto no lo menciono. Pero si mencionamos todo, todo es igual de relevante, el sentido es imposible, solo es como funes, así como, sí, una masa de datos que no pueden moverse ni hacer nada, ni abstraer, ni nada por el estilo.
No, claro, o sea, simplemente para decir, no sé, esa botella está en la mesa, tienes que pensar en toda botella, en toda mesa y en... Sí. O sea, sí, ¿no?
Y tienes que olvidar, por ejemplo, no sé, que estás sentada, la temperatura actual, que vienes de tal lugar, a dónde vas. Tienes que olvidar todo eso para poder decir una cosa. Entonces, y ya que mencionaste eso, y tú, por ejemplo, Lilian, ¿te acuerdas que creo que en el programa pasado o antepasado hablaste del mito de Prometeo, ¿no?
Sí.
Yo traía una versión distinta que la leí con Safransky en un libro que se llama algo así como Del Mal, creo.
Ajá.
Entonces, si recuerdan, lo que decía Liliana es que Prometeo le roba el fuego a los hombres porque no podía,
a los dioses,
porque no podían, etcétera.
Porque los hombres estaban como ahí desnudos y sin nada con qué protegerse ante
Exacto.
la naturaleza.
Un mito alterno dice que los hombres estaban todo el tiempo desvalidos y estaban durmiendo en sus cuevas y no hacían nada y los dioses estaban preocupados porque no construían porque sabían la hora y el momento en el que iban a morir. Entonces, cada vez que iban a emprender una hazaña, así como que los hacía renunciar la idea, así como, pero bueno, pero dentro de un año me muero, no tiene sentido que lo haga, mejor me voy a dormir, a esperar mi muerte en esta cueva.
Oye, perdón, ¿eso es antes de que les regalen el fuego?
Sí, o sea, aún con el regalo de la técnica, los hombres no hacían nada.
Okay.
Por una conciencia exasperada de la finitud. ¿Qué tuvieron que hacer los dioses? Un segundo regalo. ¿Y cuál fue el regalo que le dan a los dioses? Perdón, ¿qué regalo le dan los dioses al hombre para que pueda hacer cultura y polis y trabajar? El olvido. Es decir, olvídate ahorita, no de que vas a morir, pero sí de cuándo, para que no todo el tiempo estés pensando en eso y pueda surgir un poco de jovialidad y vida en ti. Eso también es como interesante.
Claro, sí, porque, o sea, por supuesto, si todo el tiempo estuviéramos pensando en todo lo que nos afecta, o sea, deja tú la muerte, o sea, en que, ok, ahorita estoy sentada en esta silla, pero si se cayera me podría lastimar y entonces bla, bla, y si ahorita tiembla se nos caería aquí el techo, no sé, cualquier tontería, estar pensando todo el tiempo en los males, en, digamos, toda clase de posibilidades que tenemos, pues yo creo que te lleva a la locura, ¿no?
Sí, eso, la locura puede ser eso, como la incapacidad de olvidar una idea que se vuelve fundamental en tu vida, o me persiguen, o me voy a morir, o hay bacterias, etcétera.
Claro, sí, el olvido entonces es de algún modo una cura a la paranoia.
Sí, en cierto sentido podría serlo. Bueno, eso, sí. Bueno, si alguien es paranoico dentro de nuestro auditorio, o sea, además de olvidar, por favor, vaya a psicoanálisis, etcétera. O sea, no ser una cura excesiva.
Psiquiatra mejor. Mejor vayan al psiquiatra.
Yo voto por psicoanálisis, pero...
Yo voto por ambas.
Muy bien, muy bien.
Oigan, ¿ibas a decir algo? ¿Sí?
Pero es que me quedé pensando que hay otra serie de... Hay otra forma también de entender la memoria.
O sea, pero hay otra forma de entender el valor, por así decirlo, de la memoria, que es también esto del memento mori, ¿no? Que claro, ¿no? Si te obsesionas con la idea que te vas a morir, te deprimes, ¿no? O sea, quizá una forma de estar deprimido es eso, ¿no? Obsesionarse con la muerte, estar todo el tiempo melancólico.
Sí.
Pero también es importante eso de bueno, hay autores, ¿no? Que dicen, a ver, ¿para qué sirve pensar y hacer filosofía? Para aprender a morir, ¿no? Tienes que estar consciente de eso, entonces, como aprovechar tu tiempo.
Exacto.
Así como, dicho así de forma muy breve.
Sí.
O sea, es bueno tener conciencia de la muerte hasta cierto punto, pero no estar pensando todo el tiempo en ella.
Sí,
¿no?
O sea, piénsalo, por ejemplo, ahorita que hablaba de esa idea que podría ser también platónica, piensa cómo acaban los diálogos platónicos. Sí, bueno, ya estuvimos hablando un rato de esto, no le encontramos solución, olvidémoslo un poco, no tenemos sueño, vamos a beber, vamos a comer. Es decir, hacer como una especie de, no sé, cierta como cadencia entre focalizarte en un tema y como también tener la capacidad de abstraerte de ese tema para seguir viviendo, digamos. Ese era quizá un posible punto medio, no lo sé.
Y hay otro mito griego muy... Perdón.
Terminé, dilo.
El mito del río, de los ríos del Hades, ¿no? El río Leteo, que justamente... Por ejemplo, Platón dice que el alma, digamos, una vez que te mueres, tu alma se va, digamos, como al otro mundo y luego tiene que regresar a este mundo, ¿no? Pero en el camino pasa, digamos, cuando estás en el otro mundo, conoces la verdad, ¿no? Ves las cosas tal cual son, pero al regreso tienes que olvidarlo. Uh-huh. Y entonces tienes que tomar de agua del río Leteo, ¿no? Que es el río del olvido. Sí. Es una cosa muy bonita. O sea, el pensar en el olvido como un río, ¿no?
Sí, claro. De ahí, por supuesto, lo que dice Platón. O sea, de acuerdo con Platón... todo el conocimiento ya está en nosotros, no está en nuestra alma, pero el alma está aquí en el mundo y justo, bueno, al pasar quizá por el Leteo y por pagar una pena, como dice Platón, está aquí el alma encarcelada en el cuerpo y no puede recordar todo, digamos, lo que ya sabe, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, eso? Si en nosotros, o sea, en nuestra mente, en algún momento estuviera ahí absolutamente todo el conocimiento y solamente tuviéramos que recordar.
Pues, eso es, digamos, sigue siendo el mismo asunto. O sea,
podríamos saberlo, pues, o sea, si de hecho tenemos todo ese conocimiento y solo lo recordamos, o si en realidad somos como una pizarra en blanco que vamos aprendiendo, o como esta pizarra mágica de Freud, ¿no?
Sí, o sea, me lanzas una pregunta.
O podría ser quizá como el internet, ¿no? Que en realidad es un recuerdo, o sea, ahí está, digamos, en potencia toda la información, ¿no? Solo tienes que buscarla y ya la llevas como al presente.
Sí,
pero en realidad acumula, o sea, quién sabe qué porcentaje del internet sea pura basura, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con piensen como en las fuentes históricas, ¿no? Pensando que la humanidad no colapse y no nos extinguimos como especie, quedara, digamos, los servidores donde está guardada toda nuestra información del internet. ¿Qué van a hacer los historiadores con tantas cosas, ¿no? Se van a volver locos. Porque van a ver estas fotos de estos videos de un gato tocando el piano y cosas absurdas de YouTube. Y se van a volver locos, ¿no? Van a decir, ¿pero qué le pasaba a estas personas? O sea, ¿qué es esto? ¿Es un ritual raro? ¿Es como se lo dedicaban a sus amantes? ¿O nada más tenían... ¿quién sabe qué van a pensar, ¿no?
Sí, por ejemplo, Schopenhauer tiene una frase bellísima que según yo tiene que ver con esto, es de que es mejor tener como una biblioteca con pocos libros y bien ordenada que así como que una gran vastedad como de libros, como en desorden y sin clasificación. Porque al final porque al final del día eso, o sea, es difícil extraer sentido de la información que es capaz de diferenciar lo relevante de lo irrelevante. Oigan, ¿ibas a decir algo?
Tenemos una amiga que tiene una biblioteca que digamos es una biblioteca circular que va de la ciencia, va de la magia, bueno, depende cómo lo veas, va de la magia a la filosofía, a la ciencia y luego regresa otra vez a la magia. Entonces eso puede tener también sentido, ¿no?
Sí, es un sector del ser en bicicleta.
Bueno, es una manera de clasificar libros, me parece muy adecuada, ¿no? Es, digamos, sí, un sistema positivista.
Exactamente. Oye, pero lo que pasa es que es algo cíclico. No tengo entendido que es algo cíclico. Hay un punto en que suele tan racional y científico que acaba siendo una mitología de todo y vuelve a empezar. Y así infinitamente.
Oigan, pero bueno, después de este paréntesis anecdótico del ala del ala positivista del ser se ve mejor en bicicleta. Me acordé de una cosa antes de terminar que igual vale la pena mencionar. Se las voy a decir, ¿vale?
A ver.
Con la venia de aquí Liliana.
Sí, pues, vas, sí. Échale, Luis.
Yo también quiero que pidas mi venia.
Ya con la petición de Andrés, con la venia de Liliana. Porque sepan ustedes que Liliana es más como... hay cierta jerarquía no horizontal en el ser en bicicleta.
Claro que no.
Entonces el asunto es el siguiente. La memoria también hace peculiar el tema del tiempo y se me ocurrió un ejemplo cursi, un experimento mental cursi que podían hacer el auditorio.
¿Los enamorados?
En cierto sentido sí, porque él, por ejemplo, algo que sugiere Derrida en sus estudios, por ejemplo en Mar de Archivo, es que la memoria hace imposible una verdad acerca del tiempo. Es decir, parece ser que la linealidad a la que estamos acostumbrados en el tiempo, así como pasado, presente, futuro, una cosa, después otra, se sabotea radicalmente con la memoria. El ejemplo cursi que se me ocurría y que podían hacer el experimento mental las personas del público es, piensa en este verso de Neruda que dice, la quise o la quiero, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Parece ser que cuando estás en una situación de duelo, cuando acabas de perder algo, por ejemplo en este caso a una persona amada, es interesante darte cuenta que no es tan claro ordenar el pasado en donde tenías a tal persona y no la tenías. Es decir, para decirlo como más sencillo, puedes incluso, y esto es como gran parte de la literatura, no sé, y de muchas películas y canciones, después de mucho tiempo puedes, por ejemplo, recordar con nostalgia, por ejemplo, a un amante del pasado y piensas que actualmente, para decirlo en terminología aristotélica, estás enamorado. Sin embargo, sería como un truco de la memoria, en donde entras como a esa evocación y te das cuenta que más bien pisas una trampa del olvido, digo, de la nostalgia, y te crees que estás enamorado, por ejemplo. Eso es interesante porque la memoria te permite este juego en donde el pasado parece ser presente de repente. Ese sería el ejemplo cursi, pero hay muchos así que no son cursis. Por ejemplo, piensen en la situación más triste o horrible que han vivido. Y si lo piensan, es probable que en este momento también como que sientan cierto desazón. En psicoanálisis es todo un tema porque Freud también sugiere que el problema con muchas personas enfermas es que no distinguen entre la violencia que fue hecha hacia ellas en el pasado con el presente y se siguen sintiendo violentadas, por ejemplo, en casos, no sé, como de accidentes, de choques, de abusos sexuales, por ejemplo. Es así como vivo como presente lo que de hecho es pasado, porque la memoria me permite ese juego y eso hace, me crea un malestar.
O sea, digamos, ahí como que podremos decir que hay un mal uso del olvido o una falta de olvido.
Exacto. Y no solo del olvido, sino sí, o sea, y eso hace que el pasado y el presente no se distingan. Entonces, oye, no, o sea, ya no estás en la guerra, ya no te aventaron la granada, estás aquí en tu casa. Pero no, la persona reacciona como si le acabaran de aventar la granada en la guerra. Y es una neurosis que puede ocurrir por que se te descompone, digamos, como la pizarra mágica tantito. Y no distingues con claridad entre el pasado y el presente.
O sea, ¿qué aguas? Porque la memoria puede enfermarnos.
Sí, que es bonito. O sea, no tenemos el control de nuestra memoria. Eso podría ser.
El olvido creo que enferma menos.
Pero lo triste, Liliana, es que no tenemos control absoluto ni sobre el olvido ni la memoria, que al final son como la misma cosa. No siempre recordamos lo que queremos recordar, ni olvidamos lo que queremos olvidar, y así muchas cosas. Pero en fin.
A ver, rápidamente, ¿qué concluiríamos de todo este asunto?
Tú eres un refrito de ti mismo. ¿Y qué fue el segundo bloque?
A ver, sí, a mí también me gustaría puntualizar eso. O sea, es imposible tener, digamos, recuerdos fieles de lo que realmente vivimos. Por eso yo creo que vale mucho la pena, digamos, escuchar al otro y no decirle mentiroso a secas. A mí me ha pasado así que, ay, como lo recuerdas, no fue. Pero y si como yo lo recuerdo tampoco es,
sí.
O sea, hay que darnos, digamos, como, hay que ser más bien conscientes de que siempre estamos generando narraciones a partir de nuestro momento presente, ¿no?
Y que eres un personaje, eres tu propio personaje.
Sí, en coautoría con lo que los otros recuerdan de ti también.
Y los otros son también tus personajes, porque nunca los puedes conocer como son realmente, ¿no?
Entonces, si quieren, aquí le dejamos, ¿no? Y...
Ya basta, sí, ya basta.
Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos, bueno, esperamos sus comentarios ahí en Facebook, en la página del Ser Se Ve Mejor en Bicicleta. Y nos quedamos con qué canción.
Una canción de Jarabe de Palo que se llama Ole.
Bueno, gracias, nos vemos el próximo jueves.
Adiós.
Bye.
Adiós.
Ole por partir mi corazón, ole porque tu amor no tiene dueño y a mí me ha tocado un poco, ole por no darme la razón, cuando los dos sabemos que no la tengo. Ole por llenarme el corazón de ternura y sentimiento, ole por llenarme de hermosura, por ese te quiero, ole por cómo eres, porque tu mirada aún me conmueve. Así. Ole por lo que crees, por lo que quieres, porque te fías de mí, ole porque siempre estás ahí. Ole porque me moría por verte y tú te morías por mí. Ole cuando me hace reír, ole por tus ganas de vivir, ole por esos momentos que solo tú y yo sabemos, ole si me acuerdo de ti. Crees por lo que quieres, porque te fías de mí, ole porque siempre estás ahí. Ole porque me moría por verte y tú te morías por mí, ole por cuando te conocí. Ole porque era que no y al final a todo que sí, ole cada vez que pienso en ti. Ole porque me sale, porque me late, porque me da por ahí. Paso, paso y en la memoria queda. Cuando quiero tú no quieres, cuando tengo tú no tienes, cuando sé que tú no eres, cuando veo tú no ves. Parece que sí, pero no. Parece que no, pero sí. En fin, ¿de qué quedamos? O sí, o no. Si yo puedo, tú no puedes. Si te cuento, tú no entiendes. Si me paro, tú te mueves. Si sentado, tú de pie.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.